UPH Radio, Estampas de Canarias.
Buenos días. Dentro de la serie que estamos tratando sobre el libro de René Vernot, de 5 años de estancia en las Islas Canarias, dedicaremos algunos de estos programas a la descripción que hace acerca de distintos lugares de la isla de Gran Canaria. En esta sesión de hoy hablaremos de la ciudad de Las Palmas, que en esa época no tenía el apelativo de Gran Canaria. Y dice: el puerto de la Luz no es un simple proyecto. Ya puede abrigar a los navíos de mayor tonelaje que encuentran allí toda clase de facilidades para abastecerse. Situado en una posición excepcional, a 5 kilómetros de la capital de la isla, a la que está unida por una carretera llana, surcada incesantemente por coches, este puerto está llamado a tener un gran porvenir. Por otra parte, es el único punto de Canarias donde, en caso de mal tiempo, los navíos pueden encontrar un abrigo seguro. Si hay una isla del archipiélago que merece el nombre de afortunada, esta es seguramente Gran Canaria. No posee el famoso Pico del Teide ni los montes de Las Mercedes y Agua García, pero aparte de eso no tiene nada que envidiar a esta, y desde otros puntos de vista es infinitamente superior. Me sería difícil describir al lector un viaje a través de las 1.065 ciudades, villas, pueblos y aldeas que tiene Gran Canaria. Solo podré hablar de las localidades más importantes. Esta gran cantidad de centros de población se explica por el hecho de que la isla es relativamente la más poblada de todas. Sus 89.980 habitantes están repartidos sobre una superficie de 1.376 kilómetros cuadrados, o sea, un promedio de más de 65 habitantes por kilómetro cuadrado. La capital, Las Palmas, según las cifras oficiales del censo de 1879, tiene una población de 17.069 habitantes, pero esta cifra está por debajo de la realidad. Por razones fiscales, esta ciudad busca permanecer por debajo de 20.000 habitantes, y es por esto por lo que la estadística acusa la cifra que acabo de dar, mientras que realmente la población pasa un poco de 24.800 almas. Vista desde el mar, la ciudad de Las Palmas presenta una vista de lo más pintoresca. A lo largo de la playa se extiende la parte principal de la ciudad, que está rodeada al norte y al sur por buenas fincas, muy cuidadas y plantadas de bellos árboles. Un poco más lejos se distinguen una infinidad de palmeras que muestran por encima de las casas sus penachos de hojas. Por detrás, diversos barrios se escalonan en anfiteatro sobre las montañas y terminan en cuestas bastante empinadas a una cierta distancia del mar. Al norte, el castillo del rey la domina, colgado como un nido de águilas en un peñón abrupto. Antes de la creación del puerto de la Luz, no era fácil desembarcar en Las Palmas. Allí el mar está con frecuencia agitado y existe una especie de banco de arena en la punta del muelle. En 1877 vi zozobrar delante de mí una chalupa conducida por marinos que franqueaban cada día este mal paso. Pero hoy día se puede desembarcar a pie en el nuevo puerto y en unos momentos un coche los conduce a la ciudad. Se penetra por una bella carretera rodeada por algunas casas bonitas y numerosos comercios. Enfrente del muelle antiguo se eleva delante de una pequeña plaza plantada de árboles y de macizos de flores el nuevo palacio que acaba de construir la autoridad militar. Aunque el capitán general todavía reside en Santa Cruz de Tenerife, la capital de la provincia, ha querido tener una residencia en Las Palmas y es probable que este edificio no permanecerá sin ocupar. En la ciudad se encuentran numerosos monumentos. El más importante es la catedral, que presenta un aspecto imponente aunque su fachada no esté terminada. El interior está un poco desnudo, pero no obstante contiene diferentes objetos de gran valor, entre otros una lámpara de plata maciza y el altar mayor del mismo metal, el coro de madera del país y una pila de agua bendita de mármol de Gran Canaria, no dejan de ofrecer un cierto interés. El tesoro y el vestuario de los canónigos son sobre todo los que contienen riquezas inauditas. Las Palmas es desde hace mucho tiempo la sede de un obispo y desde hace algunos años Tenerife también posee el suyo. El Palacio Episcopal, que se encuentra a algunos pasos de la catedral, lo único notable que tiene es su fachada posterior. El ayuntamiento, situado en el otro extremo de la plaza, tiene, al contrario, un aspecto monumental. La escalera y el salón de fiestas responden bien a su forma exterior. En el segundo piso se encuentra el Museo Canario, que contiene numerosas e interesantes piezas para un naturalista. Lo más importante para el viajero es que puede estar seguro de encontrar hoteles en Las Palmas. Incluso son numerosos y tienen un cierto confort. Unos están dirigidos por españoles, otros por italianos y finalmente otros por ingleses. En uno, la Fonda de Europa, pude comer cocina francesa. Las casas con azotea tienen todas un patio interior, adornado generalmente de flores y rodeados de una galería cubierta que permite tener sombra a todas las horas del día. Se alinean en calles bastante largas, bien aireadas, salvo las de los barrios construidos en las vertientes de las montañas. La ciudad está dividida por el barranco de Guiniguada. Dos puentes, uno de piedras y otro de madera, permiten pasar de un lado a otro. Este barranco, completamente seco durante el verano, se vuelve un torrente impetuoso en el invierno. En 1886 se llevó toda la fachada del mercado de pescado. En Las Palmas se encuentra toda clase de productos y con frecuencia a muy buen precio. No es raro comprar artículos europeos con precio mejor que en Francia. La aduana no existe y los ingleses y sobre todo los alemanes exportan allí una infinidad de objetos que ofrecen a unas condiciones que hacen muy difícil la competencia francesa. Sin embargo, debo añadir que el artículo francés es todavía preferido por muchos compradores a pesar de que su precio sea más elevado. Aunque también no es menos cierto que el comercio de estas islas, anteriormente en nuestras manos, tiende a pasar a las de los alemanes. Los habitantes de Las Palmas son muy españoles e incluso diría que la mayoría no presenta el tipo de los españoles del sur. El tipo árabe es tan excepcional en esta ciudad como en el resto del archipiélago. Los habitantes de Las Palmas son también verdaderos europeos por las costumbres. Las mujeres de los pueblos suelen llevar sobre la cabeza no solamente las ánforas, sino también cestas y otros objetos diversos. Pero no son árabes por eso. Se visten como nuestras campesinas, con la única excepción de que se cubren la cabeza con un pañuelo atándoselo bajo el mentón o con un velo blanco que usan los días de fiesta. En cuanto a la gente acomodada, se viste a la manera europea. Las señoras llevan siempre vestidos a la última moda de París y son muy pocas las que no han sustituido la mantilla por el sombrero. Puede ser que en Las Palmas se encuentren menos individuos andrajosos que en otras ciudades canarias, lo que no quiere decir que esto sea raro, pero en cambio se encuentra una sociedad numerosa con la que se puede tener relaciones excelentes y un francés puede estar seguro de ser bien acogido en todas partes. Una carretera de 6 kilómetros lleva más allá del puerto de la Luz. Otra de 36 kilómetros conduce hasta Galdar, bordeando a una pequeña distancia toda la costa septentrional. Una tercera se dirige hacia el centro de la isla y llega hasta San Mateo, a 21 kilómetros de Las Palmas. Finalmente, otra de 20 kilómetros llega hasta la villa de Agüimes en el sur. Ya se pueden hacer, pues, en coche estos trayectos, y no son coches los que faltan. Aparte de las diligencias, que parten al menos dos veces por día en cada dirección, se encuentran carromatos con facilidad e incluso calesas, aunque hay que pagar un precio elevado por el alquiler. Por llevar a un viajero a Telde 11 kilómetros y traerlo, un collero no pide menos de 20 o 25 francos. Los caballos de montar son proporcionalmente también caros, pero cuando se hace un viaje a Gran Canaria no es para limitarse a ver la ciudad. Aquí hemos de aclarar que cuando habla de coche de caballo, no de vehículo automóvil, que en esa época aún no estaban en las islas. Al puerto de la Luz se llega siguiendo la carretera, es decir, bordeando la bella playa de arena fina que se extiende desde Las Palmas hasta la isleta. La ciudad avanza por este lado y muy pronto las casas llegarán al nuevo puerto. No obstante, se ven del lado de las montañas fincas muy bien cultivadas que suministran a la capital y a los navíos legumbres de todas clases. También se cultivan árboles frutales, cereales y plantas de ornamento. Estas propiedades tienen agua, que se trae de muy lejos, por medio de acueductos, y con agua se pueden obtener en Canarias todas las cosechas que se deseen. Apenas se han pasado las últimas casas, se observan espléndidos paseos bordeados, unos de palmeras, otros de bananeras y gauchos, y muchos otros árboles. En medio de todo esto se enredan jazmines, plúmbagos, bugambillas, rosales, geranios y mil flores más. El propietario, don Cayetano Lugo, ha demostrado lo que puede hacer con algunos cuidados. Un hombre de gusto. Casi enfrente se encuentran las aguas minerales de Santa Catalina. Aguas salinas que rinden grandes beneficios en ciertas afecciones. Un poco más lejos, sobre el borde del mar, se eleva el viejo fuerte del mismo nombre, o sea, Santa Catalina. Hoy en día completamente abandonado, pero ya en esta zona todo cultivo ha desaparecido. La arena ha cubierto todo y amenaza incluso con invadir las bellas propiedades de las que acabo de hablar. Si no se pone pronto freno a la invasión, plantando otros vegetales que no sean los tamarindos que allí se encuentran y que ya están en parte cubiertos por dunas. Después de haber franqueado el istmo de Guanarteme, que no mide 200 metros de ancho en su parte más estrecha, se encuentra la corriente de lava en que termina la isleta por el lado sur. También por este lado, la arena empieza a ganar terreno, pero solo puede recubrir escorias completamente estériles. Esta capa de lava está salpicada de pequeños montículos de piedras que son tumbas. Los antiguos insulares tenían allí una inmensa necrópolis que desaparece rápidamente. En 1878 no existían en el puerto de la Luz sino tres o cuatro casas. A veces se veía un campamento de pescadores venidos de Telde. Llegado el atardecer, estos desgraciados plantaban en la arena algunas estacas que unían en lo alto, cubriendo esta estructura con una estera de hojas de palmera, y así tenían un refugio donde pasar la noche. Una simple estera extendida en el suelo servía de cama a toda la familia. Era un espectáculo curioso contemplar a esa gente andrajosa preparar al aire libre la cena. Los niños se revolcaban en la arena. Las mujeres limpiaban al resplandor del fogón el pescado del que se compondría su cena. Los perros se disputaban los desperdicios. Y durante ese tiempo los hombres estaban tendidos en la playa. Más allá de este pueblo solo se ven las montañas negras de la isleta, que terminan al lado del mar en acantilados abruptos. A una altitud de 227 metros se encuentra la garita del Vigía, y más al norte, a 243 metros, un faro de tercer orden cuya luz se ve a 18 millas, en un arco de 257 grados. En medio de esta masa sombría se queda uno asombrado de encontrar una bella finca con sus estanques siempre llenos de agua.